Muy bien, hermanos, en preparación para el sermón de esta tarde, vamos a buscar nuestras Biblias, Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Les voy a leer ahora del versículo 1 al versículo 11. Filipenses, capítulo 2, el versículo 1 al versículo 11. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si puestos de pie, vamos a orar parte del Salmo 119. Si tienen sus Biblias, el Salmo 119. Y vamos a orar todos juntos del versículo 105 al 112. Salmo 119, del versículo 105 al versículo 112. Y terminamos diciendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, mas yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Si a un grupo de teólogos eruditos le preguntaran, ¿cuál es el pasaje más profundo y a la vez más práctico de toda la Biblia? Creo que muchos de ellos contestarían Filipenses capítulo 2, el versículo 1 al versículo 11. Aquí nos encontramos con los misterios de la encarnación, misterios de la crucifixión, misterio de la exaltación del Señor. Pero a la vez nos encontramos con mandamientos de lo más prácticos. Este es el pasaje que estamos estudiando y memorizando este año como iglesia. Estamos atrasados, ¿verdad?, por la culpa del COVID. Apenas vamos en el versículo de abril, el versículo 4, donde se nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este mandamiento continúa las instrucciones del apóstol de cómo podemos ser humildes. Él nos dice en el versículo 3, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cómo hacemos eso? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí nos quedamos en nuestros estudios y ahora nos toca entonces este versículo 4. Lo vamos a estudiar en primer lugar notando qué es lo que no significa. ¿Qué es lo que no significa? Luego lo que sí implica. Lo que sí implica y vamos a terminar notando cómo se aplica. Cómo se aplica. Pero una advertencia antes de comenzar nuestro estudio. El versículo dice cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y el versículo habla de los otros, en la última parte, sino cada cual también por lo de los otros. Y es fácil caer en la tentación de no aplicar versículos como este, que muchas veces son generales, y no los aplicamos a nosotros mismos, porque no dan nuestro nombre, no dicen Alberta, Alfonso, Andrés, Paco, etc. Y ahí ponga usted su nombre. Muchas veces caemos en esa tentación, se nos hace, bueno, está hablando a los filipenses de hace siglos, está hablando a otras personas, no me está hablando a mí, ahí no viene mi nombre. Pero Dios te habla a ti en este versículo. Dios habla a mí en este versículo. Cuando dice cada uno soy yo. Y habla de la esposa, el esposo, los hijos, los hermanos, los amigos, cuando dice otros. Entonces piensa en eso, reflexiona. Y al leer y estudiar este versículo, piensa, está Dios hablándome a mí. Muy bien, con esto en mente comencemos aprendiendo qué es lo que no significa cuando Dios nos manda, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En primer lugar, este mandamiento no significa que podemos descuidar nuestras responsabilidades para mirar por la de los otros. No podemos descuidar nuestras responsabilidades por mirar por la de los otros. Esto es lo que hizo la Sulamita. ¿Se acuerdan cuando ella cantó en el Cantar de los Cantares? No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas. Y mi viña, que era mía, no guardé. Se puso a guardar las viñas de los hijos de su madre, y la viña que era suya no guardó. Probablemente ustedes conocen personas así, que no miran por sus propias familias. Sus hijos, un desastre, son desobedientes, no están bien alimentados, la casa, un troshil, pero ahí se la llevan. Ayudando a otros, ¿verdad? O según ellos, ayudando a otros a cuidar a sus hijos, a los hijos de otras personas, y diciéndoles y aconsejándolos cómo los deben disciplinar, etc. Pero no cuidan a su propia familia. Pero este mandamiento no significa que hemos de descuidar nuestras responsabilidades por mirar por los demás. Primero tenemos que cuidar nuestra viña que el Señor nos ha dado a nosotros. Tenemos, para usar las palabras del versículo 23, tenemos que cumplir con nuestros propios asuntos. Ven el versículo 23. Filipenses 2:4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Pero el mismo apóstol escribe en el versículo 23, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él iba a cumplir su ministerio, tenía que cumplir con sus asuntos y luego iba a poder hacer eso y cumplir por lo de los otros. Muy importante entonces esto. El mandamiento no significa que podemos descuidar nuestras responsabilidades, nuestros asuntos, nuestros ministerios para mirar por lo de los otros. Pero aquí tenemos que alertarnos en cuanto al engaño del pecado. No podemos usar esta enseñanza para no ayudar en nada a los demás. No podemos decirle a la hermana, ay, ¿sabes qué? No puedo ayudarte a cuidar a tus hijos cuando vayas al hospital. No tengo tiempo. Mira, tengo que cuidar a los míos. Y están estudiando vía internet. Tú ya sabes cómo es. Lo siento que no te voy a ayudar. No. Cuidado. Se debe de aplicar esta enseñanza tomando en cuenta todas las lecciones del pasaje. La segunda enseñanza tiene que ver mucho con la primera, pero la separé. En segundo lugar, este mandamiento a no mirar por lo suyo propio, sino lo de los otros, no significa que podemos reprender a otros cuando nosotros mismos tenemos pecados que corregir. No significa que podemos reprender a otros cuando nosotros mismos tenemos pecados que corregir. Vean conmigo Mateo 7:3. Mateo capítulo 7:3. El Señor nos alertó sobre esto en el Sermón del Monte. En Mateo 7. Mateo 7 voy a comenzar a leer en el versículo 1. Mateo 7:1. Es nuestro Señor Jesucristo que nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, obviamente no está hablando de vigas literalmente o de astillas, etc. El mandamiento aquí es de que tengamos cuidado con nuestros propios pecados. Y no andemos juzgando a los demás y criticando y regañando y reprendiendo cuando nosotros tenemos pecados más graves. El mandamiento de nuestro texto en Filipenses 2:4 no se trata de andar exhortando, regañando a los demás, a los otros, por cualquier cosa, cuando nosotros mismos tenemos pecados mucho más graves que ellos. Primero tenemos que aprender a matar nuestros propios pecados y así ayudar a los demás. Muy bien, en tercer lugar, este mandamiento no significa que hemos de tener un espíritu chismoso, juzgador de los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No significa que debemos andar husmeando, ¿verdad?, investigando cómo van los demás, pero para chismear, para juzgar a los hermanos. Hay personas, ¿verdad?, que les encanta el chisme. Se fascinan el saber si un hermano ha caído, si una hermana anda mal. Quieren saber los detalles, pero es para chismear, es para juzgar. No es que estén interesados en los hermanos, no es que quieran orar por ellos, pero tienen ese espíritu para chismear, para juzgar. A lo último es puro orgullo. El orgullo de yo supe primero, yo supe más, yo soy mejor que la hermana, yo soy mejor que el hermano. No, hermanos. De eso no se trata este mandamiento. Pero pasemos a lo positivo. El segundo punto principal del sermón, o como diría nuestro hermano Marcel, el segundo encabezado del sermón. Aprendamos qué implica el mandamiento. ¿Qué implica el mandamiento? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. En primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, este mandamiento implica que actuamos conforme al amor cristiano. Actuamos conforme al amor cristiano. Y esta es la lección fundamental de todo esto. Sin el amor cristiano, no podremos mirar sinceramente por los demás. Y el problema es que nacemos egoístas, nacemos narcisistas, nacemos ególatras. Lo mío. Nada más pensamos en nosotros mismos. Y si pensamos en los demás, es para cómo nos podemos beneficiar de los otros, de los demás. El otro día, Joy, la mujer más bella del mundo, no quería compartir unas piñas enchiladas con unos invitados. Por más que le explicamos, por más que le dijimos, por más que le advertimos de las consecuencias, no quería compartir las piñas enchiladas. Y así somos nosotros de nacimiento. No nos gusta compartir, dar gratuitamente a los demás. Claro, si damos, y nos hace famosos, entonces si damos. Damos, pero para apantallar a la novia, apantallar al novio. Si no, no damos. Damos a veces, pero para calmar nuestra conciencia de algún pecado. Pero puro amor no. Nosotros nacemos muy egoístas. Nacemos narcisistas, ególatras, todos nosotros. El apóstol no exagera cuando dice en el versículo 21, vean Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio. Todos buscan lo suyo propio. Entonces, si no estamos mirando cada uno por lo suyo propio, por lo nuestro, entonces quiere decir, esto implica que hemos de actuar conforme al amor cristiano. Ese amor, como nos dice en 1 Corintios 13, que es paciente, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo suyo. Entonces la pregunta práctica aquí es, ¿cómo es que tienes este amor cristiano? Y la pregunta te da la respuesta. Para tener amor cristiano, tienes que ser un cristiano. Tienes que ser un creyente en Cristo, un seguidor de Cristo, uno que conoce el amor de Cristo y lo imita. Entonces, amigo, amiga, conoce al Cristo de la Biblia. Arrepiéntete de tu egoísmo. Cree lo que Dios nos enseña acerca de su Hijo, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Y así, conociendo a Cristo y el amor de Dios en Cristo, el Espíritu Santo derramará su amor sobre ti y podrás tener el amor de 1 Corintios 13. El amor que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y así podrás cumplir con el mandamiento, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, este mandamiento implica que actuamos conforme al amor cristiano. Actuamos conforme al amor cristiano. Esta es la base, el fundamento de todo esto. Pero en segundo lugar, este mandamiento implica que hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. Hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. Y es lógico, si no miramos por lo nuestro, sino por lo de los otros, entonces hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos, aún de nuestros deseos naturales, de nuestros derechos, de nuestros planes. Esta es una enseñanza un tanto desconocida, y esto es trágico y muy triste, pero es básica del cristianismo. A ver, hermanos, según Cristo, ¿cómo nos hacemos cristianos? Según Cristo, ¿cómo nos hacemos realmente discípulos de Él y sus seguidores? Según Cristo, ¿cómo? Vayan buscando en sus Biblias Mateo capítulo 16, el pasaje que leímos de Mateo 16. ¿Qué es lo que nos dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo nos hacemos cristianos? Levantamos la mano derecha o la mano izquierda, pasamos al frente donde está Cristo y hacemos una oración. Según Cristo, ¿eso es lo que nos dijo? Pasen aquí enfrente, voy a hacer una oración con usted. Y lo digo con reverencia, lo digo con cuidado. Por supuesto, no estoy contra la oración y no estoy contra la decisión. Pero vean lo que dijo Cristo, cómo es que nosotros nos hacemos cristianos. Mateo, el capítulo 16 y el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, es lo primero. Tome su cruz y sígame. Nuestra sociedad, el mundo en que vivimos, nos dice que nos aferremos a nuestros derechos, que no dañemos nuestra autoestima, que somos muy importantes, que tenemos mucha dignidad. Pero Cristo nos dice, ¿quieres ser un cristiano de verdad? ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Lo primero que tienes que hacer es, niégate a ti mismo. Ahora, esto no quiere decir que negamos nuestra existencia, por supuesto que no. Esto no quiere decir que negamos absolutamente todo deseo, toda buena comida, toda buena compañía, y nos volvemos de alguna manera unos monjes ascéticos. No, por supuesto, no significa eso. Pero significa que negamos nuestros derechos, negamos nuestros deseos, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Significa, negamos nuestros derechos, negamos nuestros deseos, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Que decimos no a nosotros, a nuestro ego, no a nuestro ego, para decirle sí a Dios. Que decimos no a nuestros pecados, para decirle sí a los mandamientos de Dios. Las palabras de Getsemaní, como nos decía nuestro hermano Sergio en esta mañana, le decimos a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De eso se trata. Y en nuestro tema, negarnos es esencial. Para poder matar nuestro egoísmo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y así poder tener tiempo, amor, disposición por los demás. Y Filipenses 2 precisamente nos da la mejor ilustración de lo que realmente es negarse a uno mismo. Vean el versículo 5. En versículo 4 nos dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De eso se trata, el negarse a sí mismo. Muy bien, en tercer lugar, el mandamiento, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, implica que tenemos un sincero interés por el estado espiritual de los demás. Tenemos un sincero interés
por el estado espiritual de los demás. Supongamos que sabemos dibujar, muy bien, y alguien nos pide un favor. Por favor, dibuja Filipenses 2:4. Dibuja Filipenses 2:4. ¿Qué dibujarías tú? Yo creo que yo, cuando menos yo, no sé dibujar, pero trataría de dibujar a dos personas que van entrando a un edificio y una le cede el paso a la otra. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, le cedemos, le damos el lugar a la otra persona. Ahora, por supuesto, el versículo implica esa amabilidad, implica esa caballerosidad. Pero el mandamiento implica más. El apóstol no está hablando de abrir puertas aquí. El apóstol nos da una pista de esto en el versículo 19. Vean el versículo 19, Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Este mandamiento implica un sincero interés por el estado espiritual de los demás en el Evangelio. El mandamiento implica, en otras palabras, que tenemos un sincero interés por la salvación de los demás, lo que es de Cristo Jesús, como dice el versículo. No tan solamente estamos interesados en nuestro entendimiento del Evangelio, pero también, ¿cómo van los otros en el entendimiento del Evangelio? ¿Cuál es su estado espiritual? Y también estamos interesados en el entendimiento del Evangelio, pero también en el crecimiento en el Evangelio. ¿Cómo van los otros? ¿Cuál es su estado en el crecimiento en el Evangelio? El apóstol Pablo, precisamente aquí en Filipenses, nos da otro ejemplo de esto en su gran testimonio del capítulo 1 y el versículo 21. Van a reconocer las primeras palabras, son famosísimas, véanlas. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces en qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, el apóstol sabe que estar en el cielo es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque es estar con Cristo. Pero él no mira por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Quiere quedarse para el beneficio espiritual de los hermanos filipenses. Quiere quedarse para que sigan conociendo y conduciéndose conforme al Evangelio. De eso se trata esto. En cuarto lugar, el mandamiento, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, implica que consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Implica que consideramos a los otros como superiores a nosotros mismos. Si no hacemos conforme a lo que queremos, nuestra voluntad, nuestros deseos, sino conforme al deseo de otra persona, esto quiere decir que estamos considerando que la otra persona es superior a nosotros mismos. Entonces, al acercarse a la hermana Tiburcia, no pienses, ¡ay no, otra vez la hermana! ¿Y ahora qué quiere? Pero piensas, ella es superior a mí, la voy a escuchar. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su problema?
al dialogar, al discutir, al debatir, no sé qué palabra usar aquí, al dialogar con tu esposa, piensa, ella es superior a mí. Ella tiene otros dones que yo no tengo. Ella sabe más de la economía doméstica que yo. Sabe más de las reacciones de los niños que yo. Y la consideramos superior, ¿sí? Ahora, ya aprendimos de esto en el versículo 3, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que pasemos al siguiente punto. En último lugar, este mandamiento implica que no causaremos tropiezo a otros por solo considerar nuestros propios deseos. Implica que no causaremos tropiezo a otros por considerar solo nuestros propios deseos. El apóstol nos da una ilustración perfecta de esto en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 y el versículo 24. Y quiero que sigan con sus vistas la lectura, especialmente en el último versículo, el versículo 33, para que vean la intención, la motivación, y es un resumen perfecto de lo que estamos diciendo aquí. Pero comienzo a leer 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo mismo que nuestro texto. ¿Qué implica esto? El apóstol nos da un ejemplo. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Acuérdense, en esos días en la carnicería también vendían carne que había sido sacrificada a ídolos. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto significa, hermanos, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. De eso es lo que implica nuestro texto, o como dice en el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Implica pues este mandamiento muy claro, que no causaremos tropiezos a otros por solo considerar nuestros propios deseos. Ahora, esta enseñanza es muy importante, muy pero muy importante, para los que han entendido lo que es la libertad cristiana, especialmente en nuestros círculos. Es cierto que en Cristo tenemos mucha libertad. No estamos bajo mandamientos de hombres o tradiciones cristianas. No estamos bajo mandamientos de hombres o tradiciones cristianas. Nosotros basamos nuestra ética, nuestra práctica en la palabra de Dios, punto. Nada de tradiciones o mandamientos de hombres. Pero no debemos usar esa libertad egoístamente y llegar a causar tropiezo a otros. Todo lo contrario, como dice el apóstol en otra parte, si yo como carne y eso causa tropiezos, hermano, nunca jamás voy a comer carne. ¿Se imaginan que él viviera en Sonora, que fuera sonorense y que dijera eso? Pero él no exageró. Él dijo, si comer carne en Sonora causa tropiezo a mi hermano, yo no voy a comer carne jamás. De eso se trata nuestro texto. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hoy vamos a terminar con lo más práctico. ¿Cómo aplicas este mandamiento a tu vida diaria? ¿Cómo es que no miras por lo tuyo propio, sino también por los otros? Que esto es muy difícil muchas veces, ¿verdad? Ahora, ya vimos que tienes que ser cristiano, tienes que ser cristiana
para tener ese amor que te motiva a obedecer este mandamiento. Y eso es lo primero. Sin el amor cristiano, a lo mejor sí puedes cumplir de alguna manera este mandamiento, pero superficialmente o hipócritamente. Y no lo harás para la gloria de Dios, que es lo más importante, pero lo harás para tu vanagloria. Entonces, ya eres cristiana, ya eres cristiano. ¿Cómo aplicas este mandamiento? ¿Cómo le haces? Número uno, trata a los otros como si fueran Cristo. Lo repito, trata a los otros como si fueran Cristo. Y aquí quiero que todos los que tienen sus Biblias busquen Mateo 25, porque me van a entender más en este punto y espero que llegue a su conciencia. Mateo 25 es una pequeña fotografía profética del día del juicio. Nos dice en Mateo 25, el versículo 34, nuestro Señor Jesucristo, lo que va a pasar en el último día, el día del juicio. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Te va a ayudar mucho, muchísimo, obedecer este mandamiento de Filipenses 4, recordar que por su unión con Cristo, lo que haces a otro cristiano, lo haces a Cristo. No vas a enfrascarte nada más en lo tuyo. Te vas a interesar sinceramente aún en los más pequeños. Verás a la hermana Tiburcia, al hermano Mediocrino, como si vieras a Cristo. Tratarás a ese joven tímido, a ese niño de la iglesia, como si trataras a Cristo. Y de seguro te interesarás por ayudarnos, especialmente en su relación con Dios. Entonces, número uno, ¿cómo es que no miras por lo tuyo propio, sino también por lo de los otros? Trata a los otros como si fueran Cristo. Número dos, sirve a otros hermanos siguiendo el ejemplo de Cristo. Sirve a otros siguiendo el ejemplo de Cristo. El versículo 5 nos dice, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Señor, de seguro, no miró por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. El apóstol Juan nos cuenta cómo Cristo humildemente lavó los pies de sus discípulos. Un siervo. De hecho, el Señor mismo nos dice: Él no se aferró a sus derechos humanos, perdón, derechos divinos, bueno, ni aún humanos. Él dijo: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. en el Calvario, en el Gólgota, el Señor no miró por lo suyo propio, sino por nosotros. Nosotros somos los otros aquí. Él miró por nuestra salvación, para gloria de Dios Padre. Y así tú aplicas este mandamiento, teniendo esa actitud, esa mentalidad, ese sentimiento de servicio para con los hermanos. Sí, abriendo las puertas para que entren a la iglesia, o para que entren a su casa, o para que entren a su carro, pero también sirviéndolos, tal vez enseñando escuela dominical, animando a los jóvenes, regalándoles un libro, motivándoles con un WhatsApp, cotejando, checando cómo están en su vida espiritual, claro, diplomáticamente, sabiamente, con compasión, orando fielmente por ellos. Vas al Costco, yo digo el Price Club, pero ya sé que se llama el Costco, ¿verdad? Vas al Costco, le llamas a la hermana, hermana, necesitas algo del Costco, así no tienes que salir, ese es el servicio, y sigue el ejemplo de servicio del Señor, perdonando a los demás, teniendo misericordia de los demás, visitando el albergue, dando para los necesitados. De alguna manera, otra, los diáconos te pueden ayudar en esto. ¿Cómo puedo yo servir a los demás así como Cristo sirvió? Vamos a ver más de esto después en el estudio de este versículo. Pero aquí recuerda, por favor, este mandamiento se trata de ti, Alberta, Alfonso, Andrés, Paco, y ahí pon tu nombre. Recuerda que se trata de servir a tu esposa. Se trata de servir a tus hijos. Se trata de servir a tus padres. Se trata de servir a tus parientes, a tus amigos, a tus vecinos. Se trata de ayudarles. Se trata de lavar los pies de tu esposo. Se trata de interceder por el hermano, así como Cristo lo hizo y lo hace por nosotros. ¿Cómo es que no miras por lo tuyo propio, sino también por lo de los otros? En último lugar, ten el mismo sentimiento que tuvo Cristo Jesús. Lo mismo del versículo 5, una vez más. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que tener la misma mentalidad, el mismo sentimiento. A Dios mediante, vamos a estudiar este versículo después. Por el momento, lo que quiero recalcar es que esto no es algo imposible. Esto no es algo imposible. Si eres cristiano, tú puedes tener la mente, el sentimiento que tuvo Cristo Jesús. Pues estás en unión con Él. Tú puedes. Aquí se aplica Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se aplica la gran promesa del versículo 13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce a ti el querer como el hacer, en no mirar por lo tuyo propio, sino también por lo de los otros. Entonces, cristiano y cristiana, Dios produce en ti esos sentimientos de humildad, de servicio, de amor por los demás. Dios mismo nos da las oportunidades, la energía para no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y todo lo hacemos para la gloria de Dios. De eso se trata nuestro versículo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.